La semana pasada el pastor Tim empezó con una escritura y se encuentra en Mateo capítulo 13 y le voy a invitar en unos instantes que vaya para allá. Pero él empezó hablando acerca de semillas. Si usted no estuvo la semana pasada, aquí se dieron hasta semillas, bueno, se dieron aguacates. Y usted recibió una semilla dentro de ese aguacate. Y el plan era de que usted fuera a la casa y plantara este aguacate. O que usted pudiera poner este aguacate en agua y empezar. Le dieron instrucciones para cómo crecer un aguacate. Déjeme le digo que usted y yo también tenemos instrucciones para cómo crecer y dar fruto. Y se encuentran en la palabra del Señor. Se encuentran en la Biblia. Y usted y yo tenemos instrucciones para cómo el Señor quiere que nosotros seamos fructíferos. ¿Usted sabía que usted ha sido llamado a dar fruto? ¿Usted sabía eso? Si no, dígale que está a su lado. Tú fuiste llamado a dar fruto. Pero dígaselo con confianza. Tú fuiste a, dice el nombre. Claro que sí. Usted y yo tenemos una responsabilidad y es de dejar que la palabra de Dios germine en nuestro corazón y que demos fruto. Eso significa que nosotros vamos a compartir con los demás de la esperanza que hay dentro de nosotros al igual. Y el que da esa germinación, el que da vida dentro de nosotros es el Señor, es la palabra. Él es el que nos hace fructíferos, pero usted y yo solamente somos tierra. ¿Sí o no? Usted y yo solamente somos tierra. Somos hechos, déjeme les digo, a la imagen y semejanza del Señor. Pero usted y yo somos comparados a las tierras. Y hay cuatro tipos de tierras. Y le voy a invitar ahorita a Keren si me puede poner estas cuatro tipos de tierras. La semana pasada vimos que hay cuatro tipos de tierras. Diga conmigo, tierra dura. Entonces esta tierra dura es la que se encuentra en el camino. Y ahorita vamos a ver esta escritura. Y la otra son tierra con rocas. Que aunque sí cae esta semilla, puede terminar germinando, pero por causa de que hay impedimentos, hay bloqueos de las piedras, no puede echar raíces profundamente y entonces termina no pudiendo crecer como debe. Y hay otra tierra que se encuentra entre espinos. En inglés le llaman weeds. En weeds son diferentes que espinos porque las weeds son como hierba nada más. Pero usted sabe que si hay mucha hierba alrededor de alguna planta que usted quiere crecer, pues no la impida que crezca. La impide que crezca de la manera que fue diseñada. O a veces se puede contaminar con diferentes cosas que la hierba tenga. Pero estas entre espinos, dice que crece y la ahogan. Entonces, nuevamente, este es el tipo de tierra que la Biblia nos comenta que a veces somos de esta manera, que a veces escuchamos la palabra, pero a veces los afanes y las cosas de este mundo, ¿verdad?, terminan ahogando la palabra del Señor. Y la cuarta tierra es la tierra que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra. Y este es el tipo de tierra que usted y yo queremos ser. El tipo de tierra en la cual nosotros estamos dando fruto. Dice que dio su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que, ¿por qué no va conmigo al capítulo 13 de Mateo, versículo 18? Al 23. Y dice de esta manera, dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no la entienden. ¿Qué es lo que pasa? Diga conmigo, no la entienden. Entonces viene el maligno y la arrebata, arrebata la semilla que fue sembrada, ¿dónde? En el corazón. Entonces dígales al que está a su lado, tu corazón es esa tierra que la palabra habla. ¿Sí, sí o no? Así que el corazón. Muchos pensamos que el corazón está aquí. Bueno, obviamente cuando uno siente el pecho ahí, de repente siente el corazón. Bueno, el corazón, cuando hablamos del corazón, hablamos de la manera de pensar, la forma de pensar en nuestra mente. Entonces usted y yo, cuando habla acerca de que la palabra es sembrada, ¿cómo es que es sembrada? A través de escuchar. Usted y yo no podemos dejar que la semilla sea sembrada si no estamos escuchando. Y Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y oír la palabra de Dios. Si usted y yo, déjeme le digo que muchas veces el enemigo viene y nos quiere robar la palabra. ¿Cómo? Poniendo cosas en nuestra mente, pensamientos que no van de acuerdo a su palabra. Si él puede robarte la semilla, él ya te tiene en sus garras. Él ya te tiene cautivo. Y una de las cosas que el Señor quiere es que tú y yo podamos recibir la palabra, pero no solamente recibirla, sino recibirla ¿para qué? Porque la fe va a venir a través de escuchar la palabra. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en dónde? ¿Fe en qué persona? Bueno, fe en el Señor Jesús, de que lo que Él dijo lo va a cumplir. ¿Cuántos de aquí hemos recibido promesas de parte del Señor? Amén. Bueno, ¿cuántos se saben esas promesas de parte del Señor? No todos las sabemos. Así que una de las cosas que a veces el enemigo hace es de que sabemos que tenemos promesas, pero ¿cuántas de nosotros las tenemos guardadas en nuestro corazón? Esa es la diferencia. Por eso cuando usted lee en Proverbios, si usted empieza a leer Proverbios, de hecho yo lo reto a que usted lea el libro de Proverbios, porque una de las cosas que habla, ¿verdad?, el gran sabio Salomón, dice: hey, escucha, ¿verdad?, las palabras que te digo y guárdalas ¿dónde? En el corazón. Entonces eso significa que yo debo de guardarlos, tengo que atesorar la palabra. Si yo no atesoro la palabra, si yo no amo la palabra, si yo no busco la palabra, entonces lo que va a suceder es de que el enemigo va a venir, me va a arrebatar la palabra, porque no la estoy valorando, no la estoy guardando. Si él me puede robar la palabra, entonces déjame te digo que entonces me ha robado la fe, que el Señor es quien dijo ser que Él es. Me gustó lo que dijo el Pastor Tim hace el primer servicio. Él comentó, él dijo: no puedes tú estar involucrado o amar algo que tú no entiendes. Una vez más, tú no puedes amar algo que tú no comprendes o entiendes. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a decir cómo. Si yo no entiendo que la palabra de Dios produce vida, si yo no entiendo que la palabra de Dios es para traer vida, usted y yo nada más vamos a escuchar los domingos por la mañana y nos vamos a ir por el resto de la semana y vamos a pensar que es lo único que, para lo único que sirve la palabra, para el domingo en la mañana. Pero la palabra no solamente sirve para el domingo en la mañana. ¿Para qué sirve la palabra? La palabra sirve para guardar mis pies de quedar preso en tentación, para poder preservar mi pie de que el engaño no venga a mi vida. Pero no solamente para eso, pero también la palabra es diseñada para que yo tenga victorias. La palabra es diseñada para que yo pueda conquistar. La palabra es diseñada para que yo pueda expandir lo que el Señor me ha dado como don, como talento. ¿Para qué? Para que yo pueda multiplicarme. Para eso es la palabra del Señor, ¿sí o no? Pero ¿cuántos realmente atesoramos la palabra al punto donde decimos: sabes, yo estoy y conozco la palabra al punto de decir que cuando vienen las situaciones difíciles a mi vida, yo estoy parado firme en lo que el Señor dijo a mi vida que iba a suceder? De hecho, una de las cosas que la semana pasada le comentaba era, no sé si a Elías o a Delfino, híjole, ya me estoy volviendo viejito, así que discúlpeme, ¿verdad? Pero una de las cosas que no me acuerdo, estaba platicando con ellos y le dije, cuando mi esposa cayó en el hospital, fuimos a las 11 de la noche, le empezó a dar el dolor y una de las cosas que le pregunté es cuáles son los síntomas, y ya yo como el doctor, ¿no? Ya me creía el doctor y le dije: ay, esto es lo que tienes, mija. Y me dice: ¿cómo sabes? Le dije: oh, pues me estás diciendo a mí que tuve dos cirugías, ¿verdad? Entonces casi ya me sentía el experto de lo que estaba sucediendo. Le dejé saber a ella, le dije: mira, vamos al hospital, y ya en el hospital si te dicen que no hay nada, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y oramos al Señor que el Señor la sanara, ¿verdad? Siguió el dolor. Fuimos al hospital, bueno, al fin y al cabo a las 3 de la mañana le dejan saber: ay, ¿sabes qué? Te vamos a tener que operar. Entonces uno con la esperanza de que no la operaran, porque dije, híjole, una, ¿verdad? Mi esposa estaba diciendo el vilezón que nos va a salir, ¿verdad? Y segunda, pues tenía cosas que hacer en la semana. Teníamos planes. De hecho, uno de los planes ese domingo después del servicio era que nos íbamos a ir, mi esposa y yo, nos íbamos a ir solamente los dos tortolitos, ¿verdad? Nos íbamos a ir para tomar tiempo el uno para otro. Pues tomamos el tiempo el uno para el otro, pero no fue donde queríamos, ¿verdad? Lo fue en el 5 o 7 estrellas del Marian. Así que nuevamente, lo que sí les comenté a los hermanos fue: no salimos de una cuando ya estamos en otra. ¿Cuántos han dicho eso? No salgo de una cuando ya estoy en otra. Porque si se acuerdan, este dedo me lo quebré en diciembre. Entonces ya casi un mes, o el mes más bien, el mes y una semana, donde esto nos sucede. Digo, wow, Señor, ¿qué está pasando? Dime, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar como pareja? Muchas veces el enemigo quisiera traer desánimo porque dije, Señor, yo ahorita para estar cocinando y para estar limpiando y para estar todas estas cosas, Señor, no tengo tiempo. ¿Cuántos han estado ahí? Estoy muy ocupado. No puedo hacer lo que este accidente o este imprevisto me está requiriendo. Y muchas veces eso viene y trae desánimo a nuestras vidas. O quiere descontrolarnos para dejarnos como, ¿qué está pasando? Y de hecho nos sacó de sorpresa porque, pues, obviamente, una, las finanzas. Segunda, en nuestro tiempo que estábamos pensando en tener. Nuevamente, ¿qué es lo que el Señor nos quiere traer a memoria? De que Él es el que está en control. De que no depende de lo que nosotros hacemos o lo que nosotros planeamos. Usted y yo podemos planear todos los días. Podemos hacer y volver, pero el que tiene la última palabra se llama Dios. ¿Sabe qué? Tuvimos un buen tiempo, estuvimos platicando, tuvimos una gran oportunidad de poder simplemente estar ahí. Estaba cuidando a mi esposa. Tuvimos un gran tiempo reflexionando en lo que el Señor quería hablarnos en nuestras vidas, pero el Señor nos recordaba que Él se iba a encargar de todas las cosas y todas las necesidades que nosotros teníamos. Yo, por alguna razón, desde diciembre he querido salir. Porque no sé usted, pero a mí me gusta viajar y a mí me gusta agarrar el carro y ahí donde el viento me lleve, ¿no? Pero por alguna razón, la última salida que yo tenía planeada era cuando me quebré el dedo. Y otra vez, esta salida, algo sucede. Yo dije, Señor, okay, ¿qué me quieres decir? ¿Quieres que me quede en casa? Gracias, sí, hermana, exactamente, más claro que ni el agua, ¿no? Ya casi, casi, dice, ¿qué quieres? ¿Que me baje para dejarte saber que no quieres? Dije, Señor, perdóname. Jálame las orejas. Pero yo no quiero que llegues a ese punto, Señor, que me estés jalando las orejas todo el tiempo. Yo quiero obedecer. Dime, ¿me debo de quedar quieto? ¿Qué es lo que debo de hacer aquí? Pasar tiempo. Es una temporada en la cual el Señor nos llama. Porque si nosotros no estamos dispuestos, déjeme le digo, a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Cuando escuchamos la palabra del Señor, pero no la ponemos por obra, no hay fruto que sale de ello. Pero sé que a veces también, cuando no conocemos la palabra, el enemigo viene y nos quiere robar la esperanza, nos quiere robar la fe, nos quiere robar lo que el Señor nos ha prometido. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de pararnos firme en quien hemos creído y decir, Señor, yo sé que tú me has permitido pasar por esto con un propósito. Yo no lo entiendo, no quisiera, no es lo mejor, no es mi preferencia, pero Señor, por alguna razón estoy cruzando este valle, por alguna razón estoy cruzando este momento difícil, por alguna razón es que yo estoy pasando algo que nunca hubiese querido que le pasara a mi esposa, pero Señor, gracias, porque sé que estoy confiado en que no hay nada que me pueda mover en lo que tú me has prometido. Tú me prometiste, Señor, el que yo iba a tener salud, yo lo declaro en mí, en el nombre de Jesús, sobre mi familia. Tú me prometiste que iba a tener todas mis necesidades, ¿verdad?, suplidas de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, yo lo declaro eso sobre mi vida. Señor, gracias porque a mi familia tú la prometiste proteger. Señor, gracias porque eso se va a llevar a cabo en mi vida. Porque tú me has dicho que esto era la herencia de aquellos que confían en ti. Yo soy parte de tu herencia, parte de aquellos que confían en ti, y como herencia, Señor, yo tengo esto a mi disponibilidad. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y a veces, aún dentro del hospital, yo digo, wow, hay personas que uno le toca compartir o le toca conocer. Pero la hermana Luz compartió acerca de esto hace como unas semanas atrás, ¿verdad? Y ella compartió de la gente que conoció en el hospital. Es una interacción en la cual Dios nos da oportunidad de traer esperanza a otras personas. Donde quiera que tú vayas. Ese es lo que habla Jeremías de la escritura que estuvimos viendo semanas atrás, acerca de que donde quiera que estés vas a dar tu fruto. Porque estás plantado en las aguas y las aguas constantemente te están ayudando a crecer. Así que cuando te encuentres en un lugar difícil, no te empieces a quejar, que es lo que yo empecé casi a hacer una vez que llegué al hospital. Voy a ser honesto. Lo primero que pensé es, dije, tengo que estar en el servicio en la mañana, amor, ¿no se te ocurrió el fin de semana? ¿Verdad? Casi, ¿no? Yo sé que a nadie le pasa, ¿verdad? Pero bueno, a mí o a tal vez a ustedes es el trabajo, tengo que ir al trabajo, no puedo perder el trabajo porque nos vamos a estar cortos. Y yo llegando ahí, yo dije, híjole, ¿qué voy a hacer? Ya estoy pensando, ¿no? A las 3 de la mañana cuando nos viene, híjole, tengo que llamar al pastor y le tengo que dejar saber. Le llamé y dije, no, pues voy, la dejo aquí. Y yo estaba pensando, ya planeando, nuevamente, siempre estamos planeando. Pero el Señor dijo, calma. Gracias a todos los hermanos que estuvieron dispuestos a decir, ¿sabes? Vamos a echarle para adelante. Juntos vamos a hacer esto, que el servicio suceda. Rigo, que estuvo traduciendo la semana pasada, todos los hermanos que participaron para decir, sí. Y aquellas hermanas que vinieron nuevamente a la casa para salvar al pastor porque no sabe cocinar. Pero bueno, todo, un montón de cosas. Bueno, más que huevos y frijoles, ¿verdad? Esos nunca faltan. Pero gracias a todos los que pudieron hacer esto. Pero nuevamente, una de las cosas que nosotros aprendimos es apreciar a la gente que Dios ha traído cerca de nosotros. Que muchas veces, por causa de los afanes, por causa de las cosas que tenemos planeados durante la semana, se nos olvida el llamar, el dejarle saber a alguien, hey, he estado pensando en ti, ¿cómo has estado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu día? Yo no sé usted, tal vez haya alguien en que Dios haya puesto en su corazón en la semana, mas sin embargo no se ha atrevido para darle una llamada, para dejarle saber, hey, he estado orando por ti, he estado pensando en ti, ¿cómo va? Y aunque ellos digan, no estoy bien, bueno, tan siquiera usted pudo darle esa atención a esa persona por ese momento. Muchas veces vamos a 100 millas por hora y se nos olvida que hay gente a nuestro alrededor que Dios quiere que nosotros empecemos a sembrar en sus vidas. Hay una historia acerca de este sembrador que salió a sembrar, pero imagínese de la parábola del sembrador, imagínese el sembrador. Cuando hablamos de la parábola del sembrador, imagínese a este hombre parando de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Qué es lo que Dios le llamó a hacer al sembrador? ¿Diga conmigo? Fácil. A sembrar. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Van siguiendo. El sembrador sale, tiene su bolsita, es lo que acostumbrados a ellos a tener, era como un tipo, un fanny pack, ¿no? Casi. Entonces ellos tenían una bolsita, ¿cómo se dice fanny pack en español, ¿verdad? Tenían unas bolsitas acá en el frente que uno tiene, ¿vale? Una cangurera, eso. Sí, más o menos, imagínense la cangurera, gracias, híjole. Y bueno, y entonces sacó las semillas, estaba, y lo que decía era, pasaba por los files ya después y empezaba a sembrar. Pero imagínese al sembrador parándose a checar cada semilla. Imagínese. ¿Qué pasaría? ¿Estaría tan preocupado por cada semilla que dice, híjole? No, ese no es su propósito, el estar checando si cayó en buena tierra o no. El propósito del sembrador es aquel que va y sigue sembrando, sigue esparciendo la semilla. Y empieza a sembrar y empieza a sembrar. Claro, por eso dice que algunas semillas cayeron en tierra dura. Algunas en medio de las rocas, imagínense. Entonces no era como que era perfecto el fil en el cual él estaba sembrando. ¿Y cuántos sabemos que no vivimos en un mundo perfecto? Amén. Imagínense, ese es el fil en el que estamos hablando. Usted sale y usted empieza a sembrar, usted empieza a hablarle a la gente. Por eso le digo que muchas veces uno se pregunta, Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy sembrando las semillas, si yo estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo, ¿por qué me pasa cosas así a mí? Pero la pregunta no debe ser ¿por qué me pasan estos a mí? Sino es decir, Señor, gracias porque en medio de esto tú me tienes bien plantado. Y conozco que soy tu hijo, Señor, y que tu promesa me va a sostener. tu palabra me va a sostener, Señor. Así que esta semilla, ya sea que tú has estado hablándole a tu vecino, tú le has estado compartiendo la semilla a, tal vez a un compañero de trabajo, o le has estado compartiendo a tu familia, y tal vez ellos te juzgan. Tal vez tú sabes que cuando tú vas a las fiestas que te invitan, ¿verdad?, muchas veces es carrilla acerca de quién eres, porque lo que crees, etcétera. Pero aún ahí, en medio de eso, tú sigues compartiendo tu fe. Tú sigues compartiendo tu fe, porque tú estás practicando la palabra, estás haciendo y poniendo por obra que el amor del Señor es importante demostrarlo con maneras tangibles, no solamente de palabra, ¿verdad?, sino de hecho. Y cuando usted hace eso, cuando yo hago eso, muchas veces el enemigo lo está viendo y dice: bueno, voy a quitarle esto. Usted y yo, si usted y yo hemos escuchado la palabra y la hemos recibido y ha producido fruto, entonces usted y yo somos como el sembrador que salió y sale aquí a la comunidad en Santa María, y usted sigue invitando, invitando, pero nadie llega, pero llega uno. ¿Cuántas tierras había? 4. ¿Cuántas produjo? 1. Imagínese. Si hubo 4 y nada más una de ellas, ¿cuáles son las? Dice uno: ¡újule! ¿Cuántos de ustedes han compartido con gente que dice: uy, con medio mundo le he dicho y le he invitado, pero nadie? Pero hay uno que está escuchando, hay uno que está prestando atención, hay uno que dice, como Romanos 10, 17, vea, que está escuchando, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y usted dice: ¿sabes qué? Háblame más acerca de ese Dios que tú me estás compartiendo. Pero si usted, imagínese, y yo paramos de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer simplemente porque algo difícil se nos cruza en el camino, ¡újule! ¿Dónde estaríamos? Ahora, con esto les vuelvo a repetir, creo que el Señor nos dijo a nosotros: hey, aprecia a aquellos que están enfrente de ti, aprecia a aquellos que están al lado de ti, enfrente de ti, a los vecinos, a los amigos, a aquellos que vienen a la iglesia, aprécialos. Toma tiempo, cálmate un poquito, porque queremos hacer muchas cosas. Pero nunca, nunca es bueno el poder hacer, hacer, hacer y olvidarnos de aquellos que Dios nos ha puesto alrededor de nosotros. No paramos de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Tal vez si usted quiere terminar el trabajo, usted lo va a querer hacer rápido, ¿sí no? Pero el Señor dice: no, no esparza rápido, esparce de una manera que es equitativamente. Estás aquí, en este filo ahorita, en este surco, pero vas a ir al otro surco, después vas a ir al otro surco, es un surco a la vez. Mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿qué surcos son los que el Señor le está llamando a que usted siembre? Tal vez usted dijo: ya sembré con mi familia, pastor, ese es un surco. Ya sembré con ellos, como ¡újole! Usted no sabe. Bueno, tal vez son tus compañeros los que siguen de trabajo. Ese es otro surco. Dice: ¿sabes qué? Ahora me toca este. Voy a empezar a sembrar acá. ¿Qué es lo que el Señor quisiera que yo compartiera con mis compañeros de trabajo? Bueno, solamente el Señor les va a poner eso en su corazón. Pero empezar a sembrar esa semilla. Porque si usted y yo paramos simplemente de sembrar, entonces paramos de cumplir el propósito del Señor para lo que Él nos ha llamado. Tenemos que estar en misión. Así que cuando usted escucha de oportunidades como Día de la Familia, que hay, ¿verdad?, para bendecir a nuestros vecinos, tal vez diga: bueno, yo he salido aquí a invitar a los vecinos, yo los conozco. Bueno, tal vez esa cuadra, sí, pero ¿qué tal la próxima cuadra? O 2 o 3 cuadras de aquí. O tal vez es en su propia cuadra. ¿Qué es lo que el Señor, dónde es donde el Señor le está llamando a que usted empiece a esparcir esa semilla? Tal vez son los jueves en la noche, que le hemos comentado acerca de Noche de Familia, donde cada jueves a las 6 de la tarde se les da algo de comer a aquellos que no tienen en nuestra vecindad, o aquellos que a veces por causa del tiempo no tienen para poder llegar y dársele de comer a su esposo o su esposa, pero pueden venir aquí a agarrar una comida caliente. ¿Qué es lo que el Señor le está llamando a usted a hacer para que usted pueda participar y decir, yo activamente estoy en misión, cumpliendo lo que el Señor me está llamando a hacer a través de lo que Dios me ha dado? Ya sea compartiendo un buen saludo, un abrazo, o tal vez compartiendo con ellos, ¿verdad?, acerca del amor del Señor, con una historia para los niños o un premio que usted le esté dando. ¿Qué es lo que el Señor le está llamando a hacer? Nuevamente, creo que si usted y yo paramos, y con esto quiero concluir, de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es sembrar, por causa de las cosas que nos ha sucedido. Y la próxima semana vamos a seguir hablando acerca de la tierra dura, o de esta tierra. Entonces, nuevamente, que en ese momento, no, si usted y yo paramos de sembrar, nunca conoceremos lo que es el gozo de ver que una de esas semillas a la que nosotros sembramos, en la cual nosotros sembramos, terminó germinando y ahorita está produciendo fruto. Imagínese. Tal vez usted conozca miles de personas que usted compartió o cientos de personas con las que usted ha compartido, pero hay una de ellas que dice, está buscando al Señor. Está buscando al Señor. A mí me gusta ver muchas de los jóvenes que hoy en día, o bueno, ya adultos, ¿verdad?, pero en aquel entonces jóvenes y en aquel entonces niños, que Dios me ha permitido compartir la palabra y ahora están buscando al Señor. Algunos son líderes de alabanza, otros son maestros de escuela dominical. Y muchas veces cuando me los encuentro, me dicen que están activamente, ¿no?, en el ministerio, y eso me da gusto a mí. Eso me da gusto a mí porque sé que aquella semilla que fue sembrada en buena tierra. Pero ha habido también semillas que hemos sembrado y que desafortunadamente por los afanes y las preocupaciones, ahora esa semilla no ha caído en buena tierra. Pero si usted conoce a alguien que está en ese lugar, si usted conoce a alguien que no ha producido fruto, no se desanime. Porque un día de estos tal vez Dios pueda quebrar esa tierra dura.